Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Del acuerdo de asociación transpacífico en el que participan Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, es un paso crucial para nuestra vinculación con esta parte del mundo. La cercanía de México con Asia-Pacífico se consolida también a partir de nuestras relaciones bilaterales. Con la República Popular China relanzamos nuestra relación bilateral a partir de una asociación estratégica integral. Por su parte, con Japón,
hoy lunes 2 de septiembre del 2013, les saluda Claudia Magallanes, estoy acompañada como siempre por Ana Lidia Flores. Ana querida,
¿qué tal? Amigos, amigas, a todos muy buenos días.
Y por Lilia Vélez.
Hola, buenos días, buen inicio de semana.
Como todos los días, en la operación técnica se encuentra Raimundo Mirón y en el equipo de producción está Marta Arreola Santillana. Y bueno, pues efectivamente Enrique Peña Nieto está diciendo hace unos segundos que próximamente viajará a Turquía, pero bueno, este era un viaje que ya tenía planeado y que canceló. Efectivamente, este informe que en este momento está sucediendo tuvo que cambiar de fecha, de lugar, de hora, de todo, porque si bien se acuerdan, estaba en el Campo Marte para el sábado o el domingo, que era el sábado,
era
¿no?
El sábado. Sí, en Campo Marte.
El sábado en el Campo Marte, porque Peña Nieto iba a estar en Turquía en este momento y a la mera hora ya no está en Turquía, está aquí dándonos un informe, pero vamos a escuchar en voz de Peña Nieto por qué fue que él dijo que suspendió su viaje a Turquía.
A su regreso a la Ciudad de México, en el hangar presidencial, contestó preguntas sobre el tema de las protestas de los maestros de la Coordinadora contra la Reforma Educativa y en especial habló de la manifestación de hoy frente a Los Pinos. Contestó que fue recibida una comisión de la CENTE en Los Pinos a la que se le atendió. Y hoy escuchó, aseguró que se han escuchado las propuestas de la coordinadora.
Mire, nosotros hemos abierto espacios de diálogo, de acuerdo, pero evidentemente sin ceder al espíritu que alentó la reforma educativa. Ahí hemos sido muy firmes y muy claros y lo seguiremos siendo. Es claro que estamos abiertos a conocer de los planteamientos, de las propuestas. Se han propiciado espacios diversos para que puedan ser escuchadas las propuestas de la coordinadora, pero la posición del gobierno de la República y la que estamos respaldando es aquella que mantenga el espíritu de la reforma educativa, la que se concretó en la Constitución y que ahora en la legislación secundaria debe de materializarse precisamente con un marco que propicie esas condiciones.
El presidente Peña Nieto confirmó lo que había adelantado su oficina por la mañana, que había pospuesto la visita oficial a Turquía que iba a efectuar lunes y martes de la semana que viene. Explicó los motivos y negó que el viaje se haya pospuesto por la crisis de Siria, vecina de Turquía.
Hicimos algún ajuste porque evidentemente hay cosas importantes que trabajar en este momento. Estamos en una etapa de construcción de acuerdos, de darle curso a las reformas que hemos venido postulando, y eso me lleva a evidentemente permanecer aquí, a posponer la gira que tenía ya programada para Turquía.
Bueno, el presidente adelantó que habrá cambios en el mensaje que daría a la nación con motivo de su primer informe de gobierno el domingo. Estaba previsto a las 11 de la mañana en el Campo Marte.
Lo que sí puedo adelantar es que seguramente a partir de haber pospuesto yo la gira de trabajo que tenía planeada para Turquía, esto llevará a que haga un replanteamiento en cuanto al formato y a la fecha y hora en la que esté rindiendo mi mensaje.
Dijo que mantiene vigente su asistencia a la cumbre del G20 que se celebrará miércoles por la tarde, jueves y viernes en San Petersburgo.
Medieros.
Pues ahí está, cambio, pero no dijo muy bien. ¿Qué cambio? Bueno, cambia el día, cambia la hora, supuestamente porque hay mucho trabajo. A mí me parece que un punto clave era efectivamente que tenía que empezar el periodo legislativo ordinario, en el cual él está obligado a entregar el informe, y pues con la situación como estaba, principalmente por las personas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, estaba la duda de que se pudiera simplemente entregar el informe, porque estaba toda esta cosa de que no iban a permitirle digamos, ya se había dicho que el domingo se iba a entregar el informe por escrito, Osorio Chong lo iba a hacer, como efectivamente ayer lo hizo, pero que estaba la duda de si se lo iban a permitir o no.
A ver, yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, y yo no creo que el día del presidente, que era en el régimen vetusto, régimen priista, el 1 de septiembre, cuando había toda un caravanerío ahí para que fuera y presentara su informe, no digo que eso haya estado bien, era un formato que ya estaba rebasado, que ya no funcionaba, las interpelaciones, sobre todo con el presidente Fox, llevaron después a Felipe Calderón a tratar de modificar, llegar y votarlo y salirse corriendo. Pero a ver, yo creo que una vez más, aquí la gestión de información con Enrique Peña Nieto no fue de una certera, porque lo primero es este despropósito de anunciar que se iba a dar en el campo Marte. Eso yo me acuerdo que, bueno, a Aristegui se le pararon los pelos de punta, y yo creo que a todos los que escuchamos a Aristegui con ella, porque sí era un muy mal signo. Y luego este brincoteo, sí, no, a ver, creo que las explicaciones, las excusas han sido muy malas, porque bueno, pues todos vemos que no fue por el asunto de Turquía, sino que fue por la clara confrontación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y esta búsqueda de que fuera lo más terso posible, y a ver, terminó siendo en Los Pinos, que es la residencia oficial. Yo entiendo que están en una situación cercados, hasta ya los ha aventado la coordinadora, pero sí me parece que estos tumbos que ha dado la oficina de la presidencia, o quien haya tomado estas decisiones, bueno, pues nos muestran la vulnerabilidad en ciertas estrategias que pues no han sido certeras.
Sí, yo coincido totalmente. Me parece que el anuncio de que iba a ser en Campo Marte, en este escenario, un escenario militar, que generó muchas críticas de Aristegui y de otros muchos periodistas y analistas, como diciendo, no es el lugar adecuado para que un presidente civil, en estas circunstancias que vivimos, mande un mensaje, ¿no? Porque el escenario finalmente también comunica algo. Entonces, me parece que esa crítica que surge es la razón de cambiar el lugar, y dado que, pues, en efecto, están semi-rodeados o semi-bloqueados, porque está la coordinadora, estaba la posibilidad de que fuera en Palacio Nacional, pero ahí están justo en el Zócalo. Entonces, bueno, me parece que se repliega y dice, pues, en Los Pinos, en donde no tengo que salir. Y la otra reflexión es que a partir de la reforma de la Constitución, pues ya no tiene que ir al Congreso a dar el informe, sino que puede mandarlo, como lo hizo, y da un mensaje, me parece, en una situación mucho más tersa y menos conveniente en términos de rendición de cuentas que el ir al Congreso y enfrentarte, pues, a enfrentarte en términos, digamos, no de enfrentamiento, sino en términos políticos, a la crítica posible de los diputados y senadores de las fracciones. Y no olvidar que había un posicionamiento antes del informe, siempre había un posicionamiento por fracción de cada uno de los partidos frente a los, en este caso, 9 meses, ¿no? Ahora ya no hay eso. Sí se dio el día de ayer durante la apertura de las sesiones, pero es muy distinto hacerlo en el día del informe, ya con el presidente casi entrando, en fin. Entonces, creo que ahí sí hemos perdido en términos de rendición de cuentas.
Sí, y de hecho, bueno, la forma en la que ayer Osorio Chong entregó el informe fue, vaya, para mí es un trámite, exactamente, era una tramitología. Llego y por mandato del presidente Enrique Peña Nieto y en cumplimiento de la ley, bla, 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 él o aquí, con permiso, y ya me voy, ¿no? ¿Y dónde está la discusión? ¿Y dónde está el debate? ¿Y dónde está el diálogo? ¿Y dónde está la cuestión de que, a final de cuentas, es una información, una rendición de cuentas de hechos realizados durante el periodo en el cual él está al mando, y que los legisladores, supuestamente representando al pueblo de México, tienen, pues sí, la potestad, digamos, la capacidad, en un momento dado, de contestar, de replicar, de dialogar, de discutir, y eso está cerrado completamente, ¿no? No hay una posibilidad de dialogar, es aquí está, te informo, te enteras y adiós. Y es lo que de alguna manera está pasando ahorita en Los Pinos, es un concurso de aplausos.
Es un aplausómetro. De hecho, esta interlocución, este intento de equilibrio de poder es tan necesario en una democracia donde el legislativo tiene la posibilidad de al ejecutivo decirle si está o no de acuerdo, se diluyó absolutamente. Y bueno, también ahí se entiende este comentario que particularmente Aristegui hizo a mediados de la semana anterior en el caso británico, cuando, bueno, pues el primer ministro tenía una postura y el resto del legislativo tenía otro. Yo creo que ahí podemos leer esta especie de pues nostalgia de algo que no sucede, que nunca sucedió en México, pero que ahora sucede menos, de pues un diálogo entre los poderes del Estado.
Y un balance entre los poderes. O sea, en donde realmente el Ejecutivo no es el absoluto mandamás, ¿no? Es el que ejecuta realmente, pero sí hay un balance que aquí no estamos observando, bueno, no hemos observado realmente nunca, ¿no? Y creo que bueno, con esto está reflejado la vuelta al viejo PRI también.
Sí, me parece que esto de los aplausos es muy claro, ¿no? Es esta vieja fiesta que no es ni por mucho lo que ocurría en la época de López Portillo, del propio Salinas de Gortari, claro, con todas estas caravanas por las calles, cerrada la calle, un día de fiesta nacional. Desfile. Pero que en efecto, desfile, banderitas, confeti, toda esa parafernalia, ya no ocurre, pero tampoco hay un avance en el proceso de rendición de cuentas, y pues se supone que eso tendría que ocurrir. Y lo que hay es un mensaje propagandístico, en donde se selecciona lo que está o es más acorde a lo que quiero decir y no realmente pues todo lo que está ocurriendo en el país, ¿no?
Así es. Bueno, de hecho, yo creo que si no mañana y en los próximos días estaremos haciendo como un análisis un poco más minucioso del contenido del informe, más allá de compartir una pequeña parte como lo hicimos al inicio de esta emisión, pues habrá algunas... Hay ya por ahí algunas perlas de frases emitidas por el señor presidente que creo que vale la pena compartir con ustedes. Pero bueno, volviendo a lo que sucedió el día de ayer, precisamente, pues no fue tan tersa la situación. Hubo una serie de protestas, de marcha, bueno, no marcha realmente, pero sí protestas y acciones hasta cierto punto agresivas, violentas, detenidos y demás, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, precisamente pues por diferentes individuos y agrupaciones que estaban en contra del arranque de la sesión ordinaria del Congreso y en la entrega del informe de gobierno. Y Marta Arreola del equipo de producción nos presenta esto tomado de la jornada sobre algunos de los detenidos el día de ayer.
Detenciones en protesta por primer informe de Enrique Peña Nieto. México DF. Diversas organizaciones y grupos de activistas que se sumaron a las marchas de protesta por el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto denunciaron la detención de 7 de sus compañeros, la mayoría de ellos de la UNAM y miembros de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, en las inmediaciones del Metro San Antonio Abad en Avenida Tlalpan. Lo anterior, después de las trifulcas que protagonizaron jóvenes con los rostros cubiertos y elementos del Cuerpo de Granaderos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, cuando las movilizaciones se dirigían hacia San Lázaro. La Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos informó que una de las detenidas es Silvia Colmenero Morales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y al menos otros 6 compañeros. Los denunciantes señalaron que hasta este momento se desconoce en qué agencia del Ministerio Público serán presentados. Aunque la cifra oficial del gobierno del Distrito Federal es de 3 detenidos, activistas han reportado a través de las redes sociales la aprehensión de al menos 15 personas y han comenzado a movilizarse para averiguar a dónde serán consignados. Información de la jornada.
Medieros, por Radio Ibero.
No fue como el primero de diciembre, pero sí hubo, pues, disturbios, detenidos, que no se sabe bien dónde están. Estaba de toda esta tensión anunciada de alguna manera sobre, pues, una intervención con muchísima agresión de parte de las fuerzas policiales en contra de los trabajadores de la CENTE o de protestantes o manifestantes en el contexto del informe de gobierno. No llegó a mayores, digamos, pero sí ha habido detenidos. Hoy en la mañana la misma Aristegui estaba reportando un chico de 17 años, anarquista, detenido con bombas Molotov, etcétera. Y, bueno, la participación de la Comisión de Derechos Humanos en las detenciones como una manera de asegurar precisamente pues el cumplimiento de los derechos humanos en el proceso.
Anoche Efecto TV difundió de manera pues permanente con 2 periodistas, Marta Reyes y Olivia, ahora se me escapa su apellido, y el video donde están deteniendo a estos chicos es muy dramático porque se percibe en el momento en que los están subiendo a la camioneta y este recurso de los medios ciudadanos y bueno, los otros, diciendo ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde estudias? Entonces yo yo veía como a mi mamá se le salían los ojos, que decía, ¿pero qué está pasando? Estos son los chicos que en este momento están desaparecidos. Este video yo no lo vi en algún otro espacio. Ayer estuve monitoreando el canal del Congreso y Milenio Televisión ya en el curso de la noche. Por supuesto, el duopolio televisivo tenía sus programas de entretenimiento normales, pero efectivamente están estos dos componentes, los provocadores que deben existir y la gente que se llevan porque está llevando a cabo estas tareas de periodismo ciudadano, que cambiaron las cosas, ya no estamos en la misma pista, en el mismo país, y bueno, pues son jóvenes universitarios de la universidad pública con un perfil ciudadano muy vehemente, y pues ahorita las familias deben estar desoladas porque se los llevaron, los treparon a la camioneta y no están.
Y no sabemos dónde están. Y bueno, en ese sentido no hemos crecido, no hemos aprendido tristemente nada como país, porque seguimos viendo las mismas estrategias y pasando por las mismas zozobras en cada ocasión.
Me parece que no pasó como a mayores, como se podía prever, algunos incluso había una enorme presión por el tema, y además con la, hay que decirlo, con después de toda esta campaña, con la opinión pública a favor de una represión y de un levantamiento de, sobre todo los maestros. Si uno ve las encuestas, pues la buena parte de la gente está de acuerdo en que lo sacaran. ¿Por qué? Pues porque si tú vives en el DF y llevas una semana llegando tarde a tu trabajo y te van diciendo todo el tiempo que son unos flojos, que esto, que lo otro, pues al final dice sí, que lo saquen, y si los golpean, pues que los golpeen, ¿a mí qué, no? Entonces me parece que sí había como un caldo de cultivo ahí para algo mayor. Creo que fue interesante cómo la propia coordinadora, los dirigentes de la coordinadora y de los grupos, sobre todo algunas asambleas del Yo Soy 132 que marcharon, condicionaron a la incorporación de sus contingentes el que no estuvieran con la cara cubierta, el que no fueran armados, etcétera. O sea, como que sí hubo esta previsión de tratar de evitar que estos infiltrados que vimos en el primero de diciembre generaran nuevamente problemas de este tipo, y me parece que eso ayudó mucho. Pero a mí no me dejaba ayer en la noche de sorprender que en este país estemos habituados o nos estemos empezando a habituar a ver soldados en las calles cuidando manifestaciones y a ver tanquetas. O sea, había tanquetas en las calles. Y eso ya se nos está haciendo como algo normal, ¿no?
Y la petición de el líder del PAN, de Gustavo Madero, ¿sí es Gustavo?
Sí, Gustavo. Sí.
Ay, perdón.
Es contagioso, sí, ya ven.
En el proceso.
Un lapsus de lunes.
Eso. Pidiendo que, como en otros países, le hace Chile, Argentina, la presencia de estas tanquetas que lanzan agua para control de las manifestaciones. Yo decía, ¿pero qué le pasa? Y otro botón. Carlos Loret le hizo una entrevista a Gabino Cue, que era una celada. Yo de plano le apagué. Miren que difícilmente le apago a un noticiario. Me puso de malas. O sea, era una celada para decir, usted los está patrocinando con tal de sacarlos de Oaxaca. Acusaciones que son inadmisibles de un conductor. Yo no sé si lo hizo en la televisión y lo estaba replicando en Fórmula de la Tarde, en el espacio que tiene en contraportada en Radio Fórmula, pero verdaderamente era indignante.
No, pues tenemos que ver y tenemos que estar muy pendientes a ver qué pasa. Yo creo que sí ha habido, a diferencia de por el lado del gobierno en donde no hemos aprendido, quienes han aprendido son las organizaciones y la sociedad civil, que hoy en día quiere dejar muy en claro que no busca la violencia, no busca la destrucción, no busca este tipo de cosas, pero sí busca su ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y pues vamos a ver por dónde va el asunto, sobre todo, bueno, en este momento con los chicos que fueron detenidos y que están desaparecidos, para saber dónde están y de qué se les acusa y qué está sucediendo. Y una vez más, que las redes sociales han jugado un papel muy importante, pues para que podamos saber que esto pasó, porque si no, no nos habríamos enterado en lo más mínimo. Y bueno, previo precisamente o en miras al primer informe de gobierno, se presentaron ad nauseam en diferentes medios electrónicos, radio y televisión sobre todo, una serie de spots del presidente Enrique Peña Nieto, que vamos a escuchar el primero de ellos y después arrancamos a comentarlos.
Esta es la banda presidencial y es más que un símbolo. Que los colores y el escudo nacional te crucen por el pecho es una enorme responsabilidad. Es llevar el nombre y las aspiraciones de los mexicanos a todo el mundo. Este año me he reunido con 43 mandatarios y hemos alcanzado importantes acuerdos en favor de nuestro país. Y es que el objetivo siempre ha sido el mismo, que se reconozca a México como un gran protagonista del acontecer mundial. Si los mexicanos respetamos y admiramos el nombre, los colores y el escudo de nuestro país, mi responsabilidad es que sean igualmente respetados y admirados en todo el mundo.
Primer informe. Gobierno de la República.
Medieros. Por Radio Ibero.
¿Cómo que estaba informando? Ay, yo los oía y yo la verdad decía, esto es en miras al primer informe de que está, o sea, ya estamos en Kafkalandia. Cañón.
A mí me parece que lo que está haciendo Peña Nieto, y no sé si sea una estrategia que le funcione, me parece que hasta ahora ha sido bastante fallida, es tratar de recuperar algunas imágenes simbólicas que durante tanto los sexenios panistas como los tecnócratas, el propio Zedillo e incluso Carlos Salinas, hicieron a un lado, ¿no? Porque está haciendo alusión a estas viejas figuras que están como en el imaginario colectivo. El escudo, la bandera, Lázaro Cárdenas, ¿no? Ahí se equivocó totalmente porque se le olvidó Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿a quién le vas a creer más? ¿Al hijo de Cárdenas o a él? Bueno, es una... Pero como estas figuras del viejo imaginario del nacionalismo revolucionario, que las está reviviendo en una estrategia que yo no sé si le va a funcionar, porque me parece que los públicos o los mexicanos ya perdieron estos referentes en buena medida y no les dicen tanto como lo harían en la época de López Portillo, de Echeverría, etcétera. Creo que hay por ahí un resurgimiento de esta intención de mover esas cosas, ¿no?
Y el siguiente spot lo confirma. Vamos a escucharlo.
Para llegar al despacho presidencial de Palacio Nacional, todos los presidentes suben por esta escalera y se encuentran con esto. La patria es primero. Esta frase es tan clara, deja tan claro lo que uno tiene que hacer, ir más allá de nuestras diferencias por el bien de algo mucho más grande, la patria. De ahí que una de las primeras acciones de mi gobierno fue firmar el Pacto por México con los principales partidos políticos. Ya hemos logrado varias reformas muy necesarias, incluso constitucionales, y vamos a lograr más. ¿Por qué? Porque la patria es primero.
Primer informe, Gobierno de la República.
Esto es Medieros.
Pues sí, ahí está. O sea, hoy en día, con total honestidad, la patria y el patriotismo son un discurso recontranquilosado, antiquísimo, vetusto, momificado prácticamente, ¿no? ¿Quién hoy en día habla de la patria y la patria es primero y demás? Claramente en el spot hay una vinculación con la reforma energética y con todo este rollo de que no se está vendiendo Pemex y Pemex se mantiene como parte de la nación y la patria, pero hay una situación, me parece, muy forzada para tratar de vender una cosa de una manera que no está apelando, me parece, genuinamente.
A mí lo que me preocupa un poco es el efecto boomerang, porque los que están defendiendo estos valores son Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel en una figura específica que es el tema del petróleo. Entonces creo que no se está haciendo este control de daños, y Lidia decía fuera del aire una cuestión muy relevante. ¿Qué le dice el concepto patria a los más jóvenes? ¿Qué le dice a los estudiantes que ahorita andan caminando por la universidad? A mí me da la impresión, con Lilia y con Claudia, que no mucho, ¿eh?
Y no solo en México, o sea, es un fenómeno mundial. Por ahí Turing, el propio Turing, en alguno de sus textos lo trata, ¿no? Como estos referentes que fueron durante mucho tiempo importantísimos, pues no lo son hoy. En un mundo globalizado, en un mundo donde hay más bien ciudadanos globales y donde los chavos están en otra cosa. La patria deja de ser algo como lo que fue para nosotros, ¿no? Que sí teníamos la ceremonia y lo sentíamos y nos sentíamos orgullosos. No sé, habría que preguntarles a los jóvenes qué les dicen conceptos como patria.
Pero es que el referente del Estado-Nación ha quedado precisamente deconstruido, sacado de la imagen, porque estamos ya ante un nuevo escenario precisamente de una globalización política, cultural, económica, en donde precisamente para poder insertar estas nociones globalizadas había que destruir al Estado-Nación. Entonces, hoy apelar a la patria en un contexto completamente distinto es algo que claramente pues sale de proporciones y de dimensiones realistas. Vamos a escuchar un último spot de Enrique Peña Nieto. Creo que este es mi favorito. Vamos a ver.
Esta es una de las obras de arte más importantes que tiene nuestro país y está en Palacio Nacional. En este mural, Diego Rivera pintó nuestra historia. Al verla, además de llenarte de emoción, entiendes muy bien todo lo que ha sido México. Pero también te deja muy claro la gran responsabilidad que tenemos hacia adelante. ¿Qué historia vamos a escribir? Yo la que veo es la de un México en paz, con educación de calidad, más próspero, un México en donde nadie se quede atrás, un México respetado y reconocido en todo el mundo. Esa es la historia que ya empezamos a trazar.
Primer informe, Gobierno de la República.
Esto es Medieros.
El mural es hermoso, eso nadie lo niega, el mural que está en Palacio Nacional hecho por Diego Rivera, pero es un mural de los 20s que correspondió a un discurso de los 20s que era la construcción de un nacionalismo, de un México con un sentido de nación, en donde se armó toda esta construcción a partir precisamente de artistas como Diego Rivera, de cineastas como Gabriel Figueroa, de las figuras emblemáticas de... ya quizás un poco después, Pedro Infante y Jorge Negrete, la canción ranchera, el mariachi, o sea, vamos a definir qué es México. Y a eso está apelando en esta ocasión, en pleno siglo XXI, en el 2013, el actual presidente, a que México es lo que era en 1920.
Son símbolos que me parece no dicen ya nada o no comunican nada para muchas personas, porque además, como bien decías hace un rato, Clau, los propios gobiernos, sobre todo los gobiernos tecnocráticos que hemos tenido, pues se encargaron de irlos eliminando. ¿Por qué? Pues porque teníamos que cambiar el discurso y ahora teníamos que apelar a otras cosas. Entonces, me parece que desde Carlos Salinas de Gortari empezó esta eliminación de los grandes símbolos nacionales, se incrementó con Zedillo, por supuesto, con dos gobiernos sucesivos que no provenían del PRI, el de Calderón y el de Fox, pues se acabó de rematar este asunto y ahora es muy difícil apelar a estos símbolos que me parece ya no comunican nada a las nuevas generaciones.
Es que son los partidos que dieron base al PRI, o sea, no es ni siquiera el Partido Revolucionario Institucional, es el PNR, el PRM. Entonces, sí, un discurso vetusto, anquilosado, que huele a naftalina. Y quiero decir algo, yo veo televisión, pero televisión por cable, donde de repente no pasan estos anuncios. Entonces, mi referente no es visual, es auditivo. Entonces, algo que digo, bueno, si auditivo es infumable, no quiero... Bueno, ya no los vi, ya se me fueron. Pero debe ser una cosa así, como a la Gabriel Figueroa, ¿no?
Exactamente. Y además, con el sello Televisa por todos lados. Simplemente lo que pudimos escuchar ahorita, quien no los vio, la música, el violín de fondo, después acá ya un poco más
las percusiones
creciendo, el increciendo de la música con el discurso, en la parte en la que él dice que te llega muy hondo, acá es donde están los violines un poco más melodramáticos. O sea, es una producción de un spot político con una manufactura comercial 100% para vender ese choro. Y yo vi solo uno, vi el del Palacio Nacional en
por
televisión.
Eso es tu favorito.
No.
Confiesa.
Lo confieso porque es el que yo... fue el primero que oí, fue el primero en el que no choqué nada más porque no. Pero bueno, precisamente las imágenes, o sea, el imaginario contextualizado en un periodo que no estamos viviendo. Ahí está, o sea, ahí la dejo.
Hoy está en Facebook, cuando abres la página de Facebook, justo está el informe. No sé cuál de los spots, porque ya no lo abrí, pero te aparece ahí la cara de Peña Nieto y informe presidencial, entonces seguramente es alguno de estos.
¿Cuánto
spots
cuesta eso?
Pues no tengo ni idea, eso estaba pensando, ¿cuánto nos estará costando la producción en Televisa, Azteca, etcétera? Porque seguramente están ahí compartiendo las producciones.
Claro.
¿Y cuánto nos costará el que se esté pautando en los distintos medios, además de los espacios oficiales?
Pero ¿no? Es seguridad nacional, ¿no? Nunca vamos a poder saber. Seguramente lo reservaron, ¿no?
Probablemente. Bueno, hoy en la mañana, evidentemente, el tema de agenda que ha dominado a todos los medios impresos y, de hecho, muchos medios electrónicos, fue la aprobación el día de ayer de la ley profesional del servicio docente. Esta ley secundaria, que, bueno, era la que faltaba, que es parte del asunto, y ha sido un agarrón impresionante entre unos y otros aún en el Congreso, pero reforma, dice, sí evaluarán, aprueban diputados dictamen luego de hacerle ajustes, el Universal aprueba la Cámara de Evaluación Docente, tenso arranque del Congreso, chocan manifestantes y granaderos, detienen a 16, es el número según el Universal. La jornada, el Pacto por México aplasta al Congreso. Por Fast Track, aprueba la Cámara la Ley de Servicio Docente. Milenio, se consuma la reforma educativa. La Cámara de Diputados aprueba la Ley General de Servicio Profesional Docente. Excelsior, lo mismo, aprueban la Ley Docente. La Crónica de Hoy, aprueban la ley para evaluar a los maestros. La Razón, ley aprobada, 390 a favor, 69 en contra, en 3 horas y media del debate. El Sol de México, impulsamos un país activo y propositivo. Presidencia. Y a esa es la entrega de Osorio Chong en San Lázaro, el primer informe de Peña Nieto, si se dan cuenta, el único. 24 horas, acepta la CENTE adéndum a reforma. Reporte Índigo, doble desafío. Por una parte, el Congreso deja a un lado el diálogo y finalmente aprueba la ley de servicio docente, pero los maestros no se quedan con los brazos cruzados y llaman a la insurgencia. Y pues sí,
para el día miércoles, para pasado mañana, a una convocada ya, una mega insurgencia nacional, 22 estados de la República, en donde pues habrá paro y a ver qué sigue, porque esto no termina todavía, ¿no? Pero bueno, es evidentemente el tema de la agenda del día de hoy, más allá del informe, precisamente esta aprobación de la reforma de la ley. Y se nos ha acabado el tiempo, entonces es algo que tendremos que dejar para otra ocasión. Bye. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Lilia.
Gracias, Clau. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.